Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
La persona que se compromete con su salud a través de la educación colabora no solo a prevenir o mejorar el control de su diabetes, sino también a elevar su condición como ser humano. Adriana Bustigori. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La diabetes, vamos a aprender al respecto. Seguramente tenemos algún familiar, amigo, conocido o estamos viviendo con la diabetes o incluso el concepto de prediabetes, por qué se produce, cuáles son las causas, cómo se maneja, tiene cura, no tiene cura. Bueno, alguien tiene que podernos explicar esto y por eso contamos con el doctor Carlos Mendivil. Él es un médico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un PhD en bioquímica nutricional y metabolismo de la Universidad de Harvard. Además es médico institucional de la sección de endocrinología en la Fundación Santa Fe de Bogotá y es presidente de la Federación Diabetológica Colombiana, toda una autoridad para hablar al respecto. Doctor Carlos, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches y gracias por la invitación.
Bueno, definamos esto de la diabetes.
Bueno, la diabetes es una enfermedad en la cual hay altos niveles de azúcar, de glucosa circulando en la sangre, pero las células del organismo no pueden captar esa glucosa para utilizarla. Entonces, a lo largo del tiempo, eso genera una serie de complicaciones que pueden ser tremendamente limitantes o que pueden llevar a la muerte en algunos casos. Eso es básicamente el concepto general de lo que es la diabetes.
Bien, ¿y por qué no podemos usar o las células no pueden usar ese azúcar circulante que está aumentada?
Bueno, entonces hay como dos grandes escenarios. Resulta que la llave que le permite al azúcar ingresar a las células es una hormona que se llama la insulina, que es producida en el páncreas por un tipo de células muy especiales que se llaman células beta. Entonces, uno puede tener diabetes por varias razones, pero las dos principales es o porque no está produciendo suficiente insulina, que es un escenario, o porque la insulina que está produciendo no actúa bien. Aunque se produce suficiente, los tejidos y las células del cuerpo no responden normalmente. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, el resultado es el mismo. Tenemos el azúcar alta, sigue dando vueltas y empieza a hacer daño en muchos tejidos.
Sí, antes de que hablemos los daños que pueden generar el azúcar en los tejidos, en el sistema nervioso, en los nervios periféricos, en la circulación pequeñita y todas estas complejidades, volvamos a estas dos grandes manifestaciones o escenarios. El que no la produce, por ejemplo, en los niños, ¿por qué se daña el páncreas? ¿Por qué puede afectarse el páncreas y no generar en las células beta, en los islotes de Langerhans precisamente, la insulina?
Sí, bueno, lo más usual es que sea por un fenómeno de los que solemos llamar autoinmune. Entonces, el sistema de defensa del organismo, que es el sistema inmune, un poco se confunde y empieza a atacar las células beta, las células que producen la insulina, pensando que son un elemento extraño, cuando pues son parte del cuerpo. Al atacarlas y destruirlas, se destruye el único tipo de célula que produce la insulina. Y el resultado es que nos quedamos sin insulina. Eso es lo que solemos llamar diabetes tipo 1. Entonces, ese es un escenario que es el más frecuente en el cual nos falta insulina. Ahora, también uno le puede faltar insulina porque tuvo algún problema en el páncreas. Por ejemplo, porque tuvo cáncer de páncreas y le tuvieron que quitar un pedazo del páncreas. O porque tuvo un trauma que le lastimó o le lesionó el páncreas. O porque tiene algún otro tipo de enfermedad que hace que se le calcifique o se le destruya el páncreas, por ejemplo, después de una pancreatitis. Entonces, en todas esas se parecen, la diabetes tipo 1 es de origen autoinmune, y en los otros escenarios que le represento, aunque no son autoinmunes, sí comparten ese origen en que se daña el páncreas y las células que producen la insulina, y por supuesto, entonces tenemos que reponer la insulina tratando de hacerlo lo más parecido a lo que lo haría el cuerpo.
Bien, y en este caso obviamente hay que darle la suplencia, que no es el caso 2. En el caso 2, que son además los tipos de diabetes más frecuentes, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es esto de la resistencia a la insulina?
Claro, entonces resistencia a la insulina es que la insulina está presente, muchas veces está presente en concentraciones mayores a lo normal, pero las células no responden normalmente. Hay muchas causas, pero un fenómeno que definitivamente juega un papel central es el exceso de peso o el exceso de tejido adiposo, sobrepeso, obesidad, o incluso en personas que tienen un peso normal, que la composición de su cuerpo incluya demasiada grasa. Resulta que el tejido adiposo, donde se almacena la grasa, produce una serie de hormonas que antagonizan, que se oponen a la insulina y que inducen una inflamación y eso hace que las células no puedan responder adecuadamente a la insulina, aunque ella venga. Y por eso, digamos que en las personas con diabetes, el tratamiento del sobrepeso y la obesidad es uno de los objetivos centrales del tratamiento. Y como usted, doctor, bien señala, más o menos 85-90% de todas las personas con diabetes tienen este tipo de diabetes, que es lo que se le va a llamar diabetes tipo 2.
Y precisamente uno ve las estadísticas de los años 60, 40 millones de diabéticos, y ahora están hablando que un 15, 20% de la población en los próximos años puede llegar a ser. ¿Esta disparada qué se debe? Porque pues ya estamos hablando de la diabetes tipo 2, no la 1 que es autoinmune o en su caso particular, muy puntual, traumático a quirúrgica, sino esta que tiene que ver con la resistencia a la insulina.
Sí, entonces eso va en paralelo con la epidemia mundial de obesidad realmente. Nosotros hicimos dos estudios que fueron muy interesantes porque fueron coincidencialmente justo antes y justo después de la pandemia por COVID, fue en 2018 y en 2022. Fue un estudio poblacional que se hizo no en un hospital, sino en la gente, en el entorno natural de la gente, en cinco ciudades de Colombia. Y en el año 2018 nos dio una prevalencia de diabetes de 10.1, que de hecho ya es muy alta. Pero sorprendentemente para 2022 había subido a 13.6, que es un incremento enorme, 36% en tan solo 4 años. Entonces, hay un efecto más reciente de la pandemia, pero también hay una tendencia de las últimas décadas. Comemos más, sobre todo comemos más, pero también comemos peor. Tenemos mucha menos actividad física, tanto actividad física asociada al trabajo como actividad física recreativa.
Y
Y
dormimos menos
también,
también.
¿cómo? Dormimos menos, claro, eso es importantísimo. Dormimos menos y dormimos peor porque
Sí.
nos acostamos y nos quedamos viendo el celular en la cama o viendo Netflix, y las horas de sueño real, profundo, reparador cada vez son menos. Entonces, todas las características de la vida moderna, que eso afecta por igual a todos los estratos sociales, un poco son diabetogénicos, como que facilitan o
Tenemos
hacen más productivas las
un
personas.
ambiente diabetogénico, para decirlo así. Vamos a
Así.
seguir hablando, que está muy interesante el tema y muy valioso, porque la población aquí nos está hablando de un estudio reciente, 2022, en cinco ciudades de Colombia, una prevalencia de 13.66, una de cada 7 personas aproximadamente tiene diabetes, algo alarmante y dramático. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Es un honor tener al doctor Carlos Mendivil. Él es médico de la Universidad Nacional, endocrinólogo, es médico institucional de la sección de endocrinología de la Fundación Santa Fe y presidente de la Federación Diabetológica Colombiana. Nos habla de un estudio que nos pone una prevalencia del 13.6 en cinco ciudades de Colombia en el 2022 de diabetes. Esta enfermedad que generalmente en este caso lo que está ocurriendo es que hay una insulina que no es utilizada por el tejido. ¿Qué hace la insulina? Lleva la glucosa para ser utilizada, nuestra fuente de energía, para que podamos generar todo el proceso de energía, lo que es la fuente de la energía más común. Infortunadamente, por una mala alimentación, comemos mal, comemos peor, comida chatarra, por decirlo así, nos movemos mucho menos, hasta 4 o 5 veces menos que hace 100 años, y no descansamos adecuadamente para reparar los tejidos. Estamos teniendo una epidemia de obesidad y de diabetes que va de la mano, porque nos explica que precisamente ese tejido adiposo, sobre todo esa grasa que tenemos en el abdomen, la grasa visceral, la pancita, incluso en personas que no son por sí mismo muy gorditas, pero sí en el sentido que no se ven tan rellenitas, pero por dentro tiene más grasa visceral. Eso genera hormonas que impiden que la insulina actúe de la forma en que necesitamos, que ingrese a los tejidos. También nos hablaba de la diabetes tipo 1, que es cuando por alguna acción autoinmune, generalmente en niños, en algunos casos muy particulares, cirugía o trauma que se daña el páncreas, se destruyen las células que producen la insulina. Entonces ese paciente requerirá un manejo de insulina para toda la vida. Y vamos a hablar entonces primero de los síntomas. ¿Cómo hace una persona para saber que tiene o diabetes, o y qué es esto de la prediabetes, precisamente para ir antes de que llegue la diabetes?
Claro, no, excelente pregunta. Quisiera primero que todo subrayar que la mayoría de los casos, tanto de prediabetes como de diabetes, son asintomáticos. La diabetes es una enfermedad que puede hacer muchísimo daño aunque uno tenga ningún síntoma.
Ojos que no ven, corazón que no
Habiendo
siente, decimos en medicina, ¿no? O sea, que puede
hecho
llevar
eso.
a la ceguera y al infarto y no nos hemos dado ni cuenta.
Total. Entonces, bueno, es importante, si uno tiene factores de riesgo, que ya podemos hablar de eso, hacerse una prueba de laboratorio de tamización para prediabetes o diabetes, no esperar a los síntomas. Pero habiendo dicho eso, los síntomas, de la diabetes se conocen como las famosas 4P, que en medicina decimos polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Entonces, ¿qué es polidipsia? Es que me da mucha sed. ¿Qué es polifagia? Que me da mucha hambre. ¿Qué es polidipsia? Es que me da mucha. Ah, bueno, ¿qué es poliuria? Es orinar
Poliuria,
mucho. Polidipsia es mucha sed. Polifagia es comer demasiado. Y pérdida de peso. Ojo, pérdida de peso, aun si sigo teniendo exceso de peso. No quiere decir que a la persona se le normaliza el peso. La persona puede seguir teniendo sobrepeso o obesidad, pero en fechas recientes usualmente viene disminuyendo su peso. Entonces, esos son los síntomas clásicos. Otros síntomas que son menos específicos son como fatiga, lo que llamamos en medicina astenia, debilidad, falta de energía. Algunas personas cambios en la agudeza visual, empiezan a ver menos o a ver más borroso, pero en general esos son los síntomas. No esperar a que aparezcan los síntomas, sino si yo tengo algún factor de riesgo, hacerme los exámenes. ¿Cuáles son los exámenes? Entonces, el de tamización es una glucemia de ayuno, o sea, tomar la glucosa estando en ayuno. Si eso me da menos de 100, estoy normal. Si me da entre 100 y 125, tengo prediabetes. Y si me da 126 o más, tengo diabetes. Sin embargo, si tengo algunos factores, como por ejemplo, soy hipertenso, o uno de mis padres tenía diabetes, o digamos, vengo con una ganancia rápida de peso, o tuve una urbanización reciente, vivía en una zona rural y me moví a una zona urbana, en esos casos es más sensible hacer una prueba que se llama la prueba de tolerancia a la glucosa, donde yo llego en ayunas. Me dan 75 gramos de glucosa y a las 2 horas me miden otra vez el azúcar. Entonces, esa es un poquito más específica. Y hay una prueba que cada vez se hace más popular que también sirve para diagnosticar prediabetes o diabetes, que llamamos la hemoglobina glucosilada. Entonces, con esta, la ventaja es que no se requiere ayuno porque es un acumulado de los últimos 3 meses. Entonces, si yo ese día estoy en ayuno, no, realmente no interesa. Y si yo tengo menos de 5,7, pues estoy normal. Si tengo entre 5,7 y 6,4, tengo prediabetes, y si tengo 6,5 más, tengo diabetes. Entonces, ¿por qué esta idea de hablar de prediabetes? Porque resulta que incluso desde esos valores intermedios ya comienza a haber daño en los órganos. Comienza a haber daño en la retina, comienza a haber daño en el riñón, comienza a haber daño en los nervios, en el corazón, en el cerebro. Y queremos intervenir, sea con medicamentos o sin ellos, pero queremos intervenir antes de que se desarrolle la diabetes manifiesta, queremos intervenir oportunamente. Entonces, de ahí viene ese concepto de la prediabetes.
Le cuento una anécdota así muy puntual aquí en este programa de radio que hago desde el año 2010, el que hacía hace muchos, muchos años, cuando yo hace, no sé, 8 o 10 años, él era el productor del programa y era el que estaba en el máster. Y yo empecé a ver que miraba de una manera diferente, hacía como un esfuerzo. Le pedí un examen de glicemia y le diagnosticamos una diabetes asintomática, persona delgada además. Entonces, técnicamente es muy importante que nos hagamos, por lo menos, usted dice, una vez al año un examen de azúcar, así no tengamos en la sangre, y ya esta hemoglobina glicosilada, pues es mucho más específica porque es un examen de 3 meses. Pero recordar eso, es asintomática, y ya con incluso siendo asintomática podemos tener daños. ¿Cuáles son los daños? Eso es lo que quería llegar. Que puede hacer la diabetes, ya sea en la pre, en este 100 a 125, en este 5 o 7. A 6 que tuviéramos en la hemoglobina, pero básicamente en el cuerpo, ¿qué está pasando?
Bueno, entonces la diabetes hace daño sobre todo porque le hace daño a los vasos sanguíneos, a los tubitos por donde transportamos la sangre en todo el organismo. Entonces, ese daño se clasifica en dos grandes grupos: vasos pequeños, que lo llamamos microangiopatía, vasitos pequeñitos, y vasos grandes, que lo llamamos macroangiopatía. De la microangiopatía, básicamente son tres y una cuarta que es combinación. Entonces, ¿cuáles son las tres complicaciones de microangiopatía de la diabetes? Una es la retinopatía diabética. Los vasitos de la retina se van dañando, van dejando que se filtre sangre, se pueden romper y eso afecta en últimas la visión. Y es la principal causa de pérdida de visión después de la ceguera congénita y el glaucoma. Entonces, es terriblemente importante. Esa es una. Otra es la nefropatía diabética, que hoy en día se le dice más enfermedad renal asociada a diabetes, porque frecuentemente el paciente con nefropatía también es hipertenso, además de diabético, entonces es difícil saber a quién adjudicarle esa
Se
nefropatía.
suman.
Se usa el término enfermedad renal asociada a diabetes, sin entrar a comprometerse con que la diabetes la causó. Pero bueno, esa es la principal causa de diabetes, de enfermedad renal terminal, entiéndase, que requiere trasplante, diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal en todo el mundo, que son enfermedades catastróficas para el paciente y para el sistema, porque son terriblemente costosas. Entonces, primera causa de insuficiencia renal crónica, la diabetes. A eso sumémosle la neuropatía. La neuropatía, entonces, los nervios al quedarse sin suficiente sangre por esos vasitos chiquitos que se están dañando, comienzan a sentir sensaciones que no están presentes. Entonces, la persona frecuentemente empieza a sentir hormigueos, quemonazos, dolor lancinante, dolor punzante, corrientazos, más usualmente en los pies, pero también a veces en las manos, o se empiezan a afectar funciones del sistema nervioso que llamamos autónomo, como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la sudoración, la micción, o sea, el orinar, todo eso empieza a afectarse a medida que el azúcar va dañando los vasos sanguíneos de los nervios. Se llama neuropatía diabética y si bien no es tan mortal como las otras, es la que más ocasiona morbilidad, es la que más deteriora la calidad de vida del paciente, porque es un dolor que se alborota por la noche, que los analgésicos comunes no sirven y que realmente es enloquecedor. Entonces, esas son las microangiopáticas, todas, neuropatía, nefropatía y retinopatía. Y hay una que se llama el pie diabético, que es una combinación de las anteriores. Tiene un poquito de neuropatía, un poco de retención de líquidos por nefropatía y tiene de complicación macroangiopática. Entonces, el pie diabético es como una colección de todos los otros tipos de complicaciones. Ahora, las
Que puede
macroangiopáticas,
llegar a
que
ser
son los pasos.
amputado, además, para decirlo.
Claro. La principal causa de amputación no debido a trauma en el mundo es la diabetes mellitus, mal controlada. Bueno, y de las macroangiopáticas, entonces son vasos grandes. Lo primero que uno se le ocurre, y efectivamente lo más letal, es la enfermedad coronaria, que a uno se le obstruyen los vasos coronarios, los vasos del corazón. Causa infarto, y el infarto sigue siendo, a pesar de todos los esfuerzos, la primera causa de muerte en todo el mundo. Segundo, puede pasar enfermedad cerebrovascular, entonces lo que llamamos ACVs, o SVC, eventos cerebrovasculares o accidentes cerebrovasculares, cuando se tapan los vasos, sobre todo el polígono de Willis, de las arterias del cerebro. O también puede pasar en las arterias de los brazos o las piernas y darnos algo que se llama enfermedad arterial periférica. Entonces, todo eso lo potencia, no lo causa exclusivamente, pero lo potencia y lo acelera la diabetes. Entonces, como pueden ver, es una colección de complicaciones que le dan a uno, aunque no tenga síntomas. Entonces, esa es la pelea nuestra con los pacientes. El paciente dice, doctor, pues yo me siento bien. Afortunadamente se siente bien. Para el momento en que se sienta mal, tal vez ya sea muy tarde. Entonces, tenemos que ser muy proactivos en tratamiento mientras el paciente se siente bien, justamente para que no se sienta mal.
Y para que no llegue a ser estos deterioros que vamos a seguir hablando después de un pequeño corte comercial aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Carlos Mendivils, él nos está hablando como médico en la Universidad Nacional de Colombia, su formación con PhD en bioquímica nutricional y metabolismo en la Universidad de Harvard y siendo hoy médico institucional de la sección de endocrinología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y siendo presidente de la Federación Diabetológica Colombiana. Nos habla de la diabetes con esos, que es asintomática, eso es muy importante. Siendo asintomática ya puede hacer daño en los pacientes, siendo incluso en algunos pacientes totalmente desapercibida, puede hacer un daño en los vasos sanguíneos, una microangiopatía que puede afectar la retina, retinopatía, no ver, nefropatía o enfermedad renal asociada a la diabetes, porque también puede ser por hipertensión, dañar y quedar una falla renal, y la neuropatía que es muy dolorosa, que puede llegar al pie diabético, incluso la mezcla de todas estas que puede llegar a una amputación. Y también tenemos macroangiopatía, los vasos sanguíneos se pueden obstruir, la enfermedad coronaria, primera causa de muerte, las enfermedades que ocurren en el cerebro, ataques cerebrovasculares con hemorragias, trombosis, o también podemos tener esa enfermedad oclusiva periférica y entonces son las personas que caminan un ratico y tienen que parar porque las arterias no le permiten llevar suficiente sangre o pueden perder incluso extremidades por la misma causa sumando todo esto. Recordemos que siendo asintomática se puede diagnosticar con un examen muy sencillo, una glicemia que se hace en ayunas, que debe ser menor de 100, idealmente, pues evidentemente no estar entre 100 y 125, que es ya prediabético esa persona, y más de 125 es diabético, si somos además que tenemos antecedentes familiares de diabetes, porque hay factores, y factores alimentarios también, o tenemos hipertensión o otras patologías, pues hay que, se pueden hacer unas curvas de glicemia, un test de tolerancia a la glucosa, con un poquito de glucosa, 75 gramos, y se mide la respuesta, y hay unos valores particulares, como también hay unos síntomas que ya son más complejos, como son las 4 P's, polidipsia nos da mucha sed, polifagia nos da mucha hambre, poliuria orinamos mucho, y perdemos peso a pesar de seguir teniendo un sobrepeso. Ya cuando tengamos más de 6.4, por ejemplo, de hemoglobina glicosilada, pues estaríamos diabéticos, debemos idealmente tener menos de 5.7, a veces hay cambios a nivel de nuestra visión y también cambios en nuestra fatiga. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? Ya esta es la parte más importante de la historia, y quítenos los mitos que puedan estar ahí relacionados con el tema.
Claro, bueno, depende del momento o del estadio en el que está la persona, es la intervención. En la persona que no tiene ni siquiera prediabetes, pero que, digamos, quiere evitar desarrollarla, uno de los factores más importantes es mantener un peso normal. Y mantener un peso normal pasa por, número uno, monitorizar el peso. Entonces a uno le dicen, no se pese, que eso es malo. Eso es mentira. Pesarse, no de manera obsesiva, pero pesarse de manera regular es bueno,
sí, para detectar. Primer día del mes. Una cosa así, no todos los días, obviamente.
O cada 15 días o cada semana. Digamos que eso no es una norma universal, pero decir que la estrategia del avestruz, no de meter la cabeza en la tierra y no saber lo que está pasando, eso definitivamente es la fórmula para el fracaso. Uno tiene que monitorizar no solo el peso, tiene que monitorizar su salud y estar pendiente del estado de su cuerpo y de cómo le habla su cuerpo, definitivamente. Entonces, eso es una cosa. Cuidar los tamaños de las porciones en la alimentación. Entonces, la mayoría de la gente no gana peso porque coma muy diferente, sino porque come más y más de lo mismo. Entonces, comer hasta la saciedad o un poquito antes y no comer más que eso. Tratar de restringir ciertos alimentos, en particular los carbohidratos por la noche, tanto los azúcares como los carbohidratos complejos. Si uno come carbohidratos en la noche, usualmente suben las cifras de insulina y eso hace que uno progresivamente gane y gane peso hasta que el páncreas no resiste más y tira la toalla.
Se despiertan con hambre, además. Paradójicamente,
claro,
¿no?
Claro, paradójicamente.
Y cuando uno de hambre por la mañana no va a querer comer un coliflor ni un brócoli, sino probablemente un pan de yuca, una torta, algo así.
Exactamente. Eso es una analogía que yo le hago a los pacientes. Es que calmarle la gana de carbohidratos, calmarla con carbohidratos, es como la persona que sufre de alcoholismo y lo quiere sanar con whisky. Eso no va a funcionar. Entonces toca rehabituarse a no ceder a ese impulso y a tener otras cosas. Y sobre todo ese detalle, el no comer carbohidratos en la noche, ayuda mucho con las fluctuaciones de azúcar y de insulina, que son las que dan esa hambre y esa ansiedad por comer. Otra es practicar actividad física regular. Entonces, cada quien tiene la que más le gusta. Pero tiene que ser un volumen importante, tiene que ser por lo menos unas 2 horas y media, 3 horas por semana, y tiene que ser un ejercicio de una intensidad por lo menos media. También ha hecho carrera la idea de que cualquier ejercicio es bueno, y sí es bueno, pero no impacta realmente de la misma manera. Entonces la persona sale 10 minutos a caminar con el perro y dice que hizo ejercicio, eso no es ejercicio. Entonces tiene que ser un ejercicio moderado, alto, que lo haga sudar a uno en general, y sobre todo en la frecuencia con la que se practique, por lo menos 5 días a la semana hacerlo. Monitorizar los niveles de glucemia, entonces por lo menos cada año hacerse un perfil de laboratorio básico que tenga una hemoglobina glucosilada, un perfil de lípidos, o por lo menos una glucemia de ayuno, y hay test más específicos por grupo poblacional, pero eso cada año hacérselo es barato, no es difícil de acceder, y le permite a uno tener un ojo sobre eso. Tener presente qué enfermedades hay en la familia, ¿no? A veces uno le pregunta a las personas, bueno, ¿y sus papás de qué fallecieron? Y no, de viejitos. Y pues la edad no mata a nadie en tanto, no produzca una enfermedad, lo que lo mata a uno es algo. Entonces, tener presente qué factores de riesgo tiene uno en la familia, no solamente de eso, sino de enfermedad coronaria, de hipertensión, de cáncer, de enfermedades autoinmunes. Eso es importante tenerlo presente. Y tratar de llevar una vida equilibrada, sana, durmiendo bien, sin deudas, sin enemigos y con buena vibra.
sin deudas. Esa parte, pues no. Sí, bueno, dicen que en las crisis la gente bebe más y come peor, ¿no? Entonces es una paradoja.
Sí, claro. Y las personas tóxicas también traen consigo ansiedad y con la ansiedad comer compulsivo.
Sí, termina siendo una realidad que no le damos una importancia tan profunda y resulta que lo es. Yo conozco la historia precisamente que usted nos está contando aquí de una manera no solo colombiana, sino que en la pandemia, los malos hábitos de vida nos hicieron ese 36% de aumento. Este es un dato alarmante, porque nosotros hablábamos de que la diabetes debería estar en esta época en el 10% de la población. Usted nos habla en cinco ciudades de Colombia de un porcentaje que llega casi al 14%. Esto para mí es dramático. ¿Cómo lo vive la Sociedad de Endocrinología, doctor Mendivils?
Sí, bueno, no, este fue un estudio que realmente hicimos con la Universidad de los Andes. No, quedamos muy, muy atónitos, la verdad, quedamos, pero. Y el grado de deterioro que trajo la pandemia, sobre todo el confinamiento asociado a la pandemia, fue tremendo. Todos esperábamos que al estar la gente más tiempo en la casa iba a cocinar más, iba a comer mejor. Pues no sucedió. Lo que sucedió fue un tremendo sedentarismo, muchísima ansiedad, muchísima aprensión y mucho comer ansioso asociado a eso. Entonces las cifras de obesidad abdominal, obesidad global y diabetes aumentaron, pero sustancialmente. Y una cosa que nos preocupó mucho, que vimos en el estudio también, es que aumentó más en los estratos socioeconómicos menos favorecidos. Entonces eso entra a complicar más la situación de las carencias y de la pobreza.
Hablemos un poquito de
Entonces.
la comida chatarra, póngamelo aquí en contexto, por favor, dentro de todo esto, ¿qué tanto influye?
Bueno, no es la única causa, pero es una causa importante. Yo pienso que como lo mencionaba previamente, lo más importante es la cantidad de lo que uno coma. Eso
Y
es
la
lo
variedad,
más
¿no?
fundamental.
También nos contaba eso.
Sí, todo eso influye. Pero es el factor uno. La gente siempre le pregunta, ¿pero es mejor que sea orgánico? ¿Pero es mejor que sea asado? ¿Pero es mejor que sea frito? Lo más importante es cuánto. Lo realmente fundamental es cuánta comida como y de cuál. Eso es lo fundamental.
¿Qué tan a
Ya todo lo
menudo?
demás.
Precisamente porque hay toda una discusión al respecto, doctor Carlos, sobre la frecuencia y la cantidad. Y entiendo obviamente la calidad, ¿no? Aquí estamos hablando de calidad también, de que sea una comida, pues no, usted nos hablaba de los carbohidratos y sobre todo no de noche. Pero en cuanto precisamente a la cantidad de veces que se coma en el día, como hay tendencias de todo tipo.
Sí. Digamos que antes se daba esa recomendación, no sé si la han escuchado, de coma 6 veces al día. Creo que eso fue un gran error en salud pública, realmente decirle a la gente, porque lo que se pretendía era que la persona hiciera 3 comidas principales y 3 pequeñas meriendas, y lo que la persona terminaba haciendo era 6 comidas completas, sobre todo aquí en Colombia. Entonces la merienda era un yogur con mantecada, que eso ya le manda otras 600 calorías, y así. Entonces, no hay una fórmula universal para todo el mundo, pero en general. Esto parece una perogrullada, parece una verdad de a puño, pero no comer si no tiene hambre.
A mí me
Comer si su
parece
cuerpo le está
lo
pidiendo
más
ayuda.
valioso, ¿no? Es uno debería solo comer con hambre y aprender a
Sí.
comer despacio para saciarse a tiempo, ¿no? Porque si no come uno rápido,
Claro.
pues se sacia después. Pero esto me parece que es tan esencial como la otra que me parece a veces tan sencilla que le digo a las personas, después de comer, hágase un paseíto, camine, muévase,
Claro.
¿no? Que todas esas cosas
Totalmente.
que son estilo de vida, yo creo que la diabetes es una enfermedad. Como se llama hoy, que la medicina, el estilo de vida incluye, porque no la teníamos en un porcentaje ni parecido. Pues yo hablaba de 40 millones en los años 60 y ahorita estamos hablando de porcentajes de más del 600 millones, por lo que me está contando en esta estadística. Entonces, la relación es que el estilo de vida moderno nos está llevando a ser diabéticos. Culpar a alguien o a algo en particular, ¿no? Pero volver a la base de dormir mejor, insisto en eso, moverse más, comer menos. Y menos frecuente también y menos cantidad y de mejor calidad. Chequearse el azúcar en este estilo. Y volvemos a una pregunta ya final. Esto de la herencia en la diabetes tipo 1 y en la tipo 2, ¿qué tanto influye? ¿O es más la herencia en el sentido de los hábitos de vida que se aprenden en la familia?
Sí, la heredabilidad de la diabetes tipo 2 es un 40-45%. Es decir, indudablemente incide el antecedente familiar, pero no es una cosa determinística que si su mamá es diabética, usted también lo va a hacer. No. Usted le da un 40% del riesgo y el 60% restante depende de su estilo de vida. Eso con la diabetes tipo 2. Con la diabetes tipo 1, la heredabilidad es todavía menor, es como un 10-15%. Entonces,
No, no
indudablemente
culpemos a los
incide,
papás.
pero no es. Sí, no, no echarle la culpa a los papás porque ellos
Bueno,
son inocentes.
y nos quedan 3 minutos, pero me gusta siempre hablar en este momento. cura para la diabetes, las bombas de insulina funcionan, trasplantes, ¿qué?
Bueno, para la diabetes tipo 1, digamos que se han hecho más avances en el sentido de una cura o de una restauración total de la función, como usted mencionaba, las microinfusoras o las bombas de insulina que buscan imitar lo que hace el páncreas. Siempre hemos tenido que intervenir y ya están llegando los sistemas de asa cerrada en donde ellos autónomamente sensan la glucosa y secretan la insulina, es lo que quieren llamar un páncreas artificial. Todavía no está, digamos, masificado, pero ya las primeras estudios clínicos con varias decenas de pacientes muestran cosas positivas. Trasplante de células beta ha existido ya desde hace más de 2 décadas, pero toda la inmunosupresión y todo lo que involucra un trasplante siempre es una limitante, además de un costo tremendamente alto. Y esos avances son sobre todo en el ámbito de la diabetes tipo 1. En el ámbito de la diabetes tipo 2, creo que es improbable, altamente improbable que encontremos una cura. Lo que vamos a encontrar es una manera de controlarla basada en medidas de salud pública, de medicina interna, de medicina del adulto, y de intervenciones incluso que pasan por lo económico y por lo político, pero no creo que encontremos una cura como tal porque no es una enfermedad con una causa única, a diferencia de la diabetes tipo 1. Es multifactorial y hay que incidir en muchos frentes para poder controlarla. La diabetes tipo 2 queremos controlarla, pero curarla va a estar difícil.
Sí, necesitamos generar unos movimientos de hábitos de vida, disminuir los ambientes obesogénicos y también estar bajo el control terapéutico porque se requiere muchas veces la farmacología y es una cosa que hay que decirlo de manera persistente, ¿no? Que ese es el mayor de los errores. Y no es a través de la insulina generalmente como la gente piensa, sino a través de pues todos estos medicamentos que no vamos a nombrarlos porque no es el interés del programa, pero que sí lo saben ustedes, los endocrinólogos y los internistas. Doctor Mendivils, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos aprender más al respecto? Déjenos una página, algún dato, una red social, lo que usted considere.
Bueno, muchísimas gracias. Yo les recomiendo entrar a la página de la Federación Diabetológica Colombiana, es fds.org.co, o si lo buscan en Google, ahí les sale primero. También hay excelente información en la Asociación Colombiana de Endocrinología. Lo más fácil es hace endocrino, pero también la pueden buscar en Google y ahí les sale de primera. Hay información para profesionales y hay información para pacientes. Entonces, para que se empapen y aprendan mucho más de estos temas.
Sí, yo voy a aprovechar para decir esto. Me han sacado varias veces en redes sociales diciendo que vendo remedios para la diabetes. Es totalmente falso. Usan mi nombre, es trampa. No compren ningún remedio que no sea formulado por el médico. Me usan el nombre, pero no solo a mí, sino a muchos colegas profesionales. Aprovecho esto para que no se vaya a hacer ese daño, ya que estamos hablando de diabetes. Doctor Mendivils, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo, muchísimas gracias y felicidades a toda la audiencia.
Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.